grandes nombres.
James Marsh, un químico contra el veneno, por César Mestre. Aquel hombre estrujaba entre sus dedos un pequeño trozo de papel mientras rechinaba los dientes, haciéndolo imposible por no increpar al jurado que tenía ante sí. Sabía, por las miradas altivas de sus integrantes, que habían rechazado totalmente los resultados de su análisis y que se habían dejado llevar por los sarcásticos comentarios del abogado defensor. La única mirada diferente era la del acusado de homicidio, John Bodell, que sonreía con disimulo sabiendo que se había librado de la condena. En esas condiciones tan siniestras había nacido la primera detección fiable para el arsénico, cuyo responsable fue el químico británico James Marsh.
El arsénico es uno de los venenos más famosos de la historia. Se puede obtener fácilmente moliendo una gran variedad de minerales y alimentos, por lo que resulta relativamente sencillo conseguir una pequeña dosis de depuración casera sin despertar demasiadas sospechas. Por esa razón se ha vuelto un veneno muy utilizado desde la época romana hasta la actualidad, tan célebre que en la Francia del siglo XIX fue apodado como polvo para heredar.
Existen distintos compuestos de arsénico capaces de provocar diferentes efectos en la salud humana, pero el más común y empleado como veneno en los tiempos modernos es el trióxido de arsénico. Desde el siglo XIX este compuesto se vendía como matarratas debido precisamente a las mismas propiedades que hacían de él una potente arma homicida. No tiene ni olor ni sabor y es un fino polvo blanco muy fácil de disimular en cualquier comida y bebida.
La mancha amarilla. En 1832 todos los periódicos prestaban especial atención al juicio de John Bodell, miembro de una célebre y acaudalada familia. Los Bodell estaban tomando apaciblemente café una mañana cuando empezaron a sentirse muy enfermos, experimentando náuseas y parálisis en las extremidades. La mayoría de la familia logró recuperarse, pero el más anciano, George Bodell, no pudo sobrevivir.
La policía supuso que podrían haber sido envenenados y el principal sospechoso fue el único que no había ingerido café y que casualmente era el beneficiario de las herencias y todos morían, el nieto, John Bodell. Para verificar esta teoría, los forenses extrajeron una muestra del contenido del estómago de la víctima y se la llevaron a James Marsh, un químico escocés que trabajaba para la Armada y compaginaba las tareas científicas con ocasionales pruebas forenses.
Marsh utilizó el procedimiento habitual para detectar arsénico, el método de Goodsaid. Consistía en poner en contacto el contenido del estómago con gas de hidrógeno, el cual reaccionaría con el posible arsénico formando un compuesto de color amarillo que se depositaba en una tira de papel.
En los juicios que se celebraban en el siglo XIX, era importante convencer al jurado con algo más, por lo que los químicos forenses aparecían en el tribunal con la mancha amarilla en el papel, explicando que ese color solo se producía si había arsénico.
Al realizar la prueba, Marsh obtuvo la característica mancha amarilla, así que se preparó para testificar y enviar a la cárcel al acusado. Pero surgió un problema. El juicio sufrió un retraso y se pospuso un día. Una circunstancia crítica para Marsh, ya que el compuesto amarillo que probaba la existencia de arsénico era inestable y se esfumó en 24 horas. Sin más muestras de la víctima, lo único que el químico pudo enseñar al jurado fue un papel prácticamente blanco. Mientras Marsh juraba y recalcaba que había una mancha amarilla, Bodell quedó libre por falta de pruebas.
El científico quedó profundamente afectado por este hecho y decidió centrar su investigación en encontrar algún procedimiento que detectara el arsénico de un modo más estable y sin lugar a dudas. Durante los 4 años posteriores ensayó varios cientos de reacciones químicas con el arsénico, buscando una que generase un compuesto más estable y llamativo. Finalmente halló la solución. Si el arsénico se mezclaba con zinc y ácido sulfúrico, se formaba vapor de arsénico, un humo negro que se adhería con facilidad en cualquier superficie.
El aspecto oscuro del humo y las muestras manchadas de negro se distinguían con nitidez y resultaban especialmente vistosas para el jurado. Además, ofrecía la ventaja de señalar la concentración de arsénico que había en la muestra, midiendo la cantidad de vapor liberado y evitando falsos positivos. Así Marsh publicó el método que acabó siendo llamado con su nombre y se empezó a utilizar en los laboratorios forenses de algunas capitales.
Pero eso no ocurriría hasta un año más tarde, cuando un nuevo y polémico caso de envenenamiento lo llevó a la fama.
Azúcar de azahar. El juicio de Marie Lafarge fue asiduamente seguido por la prensa día a día, debido a su extraordinaria semejanza con una novela policíaca. Marie Lafarge era la hija bastarda de una familia noble francesa, a quien el rechazo de esta la obligaba a fingir constantemente un estatus económico que en realidad no poseía. Deseando desprenderse de ella, su padre le organizó un matrimonio de conveniencia con Charles Lafargue, un juez de paz con el que se fue a vivir a un antiguo monasterio transformado en palacio.
En un primer momento, Marie se sintió muy atraída por la idea de vivir en un lugar tan distinguido. Pero al descubrir que su esposo era de origen campesino y que siempre tenía deudas, empezó a forjar un plan. Durante uno de los viajes de trabajo de Charles, le envió varias cartas de amor y un pedazo de tarta. Nada más comerlo, el hombre empezó a sentir náuseas y mareos, que atribuyó en un principio a que la tarta podía haberse estropeado durante su traslado.
Los síntomas de Charles continuaron unos meses más, diagnosticándole cólera a los médicos, enfermedad muy habitual en la Francia de aquella época. Cuando regresó a casa, Marie se dedicó a cuidar de él y a prepararle comida, agregando un azúcar de azahar, muy sospechoso, y aumentando la cantidad a medida que su marido se ponía cada vez más enfermo, hasta finalmente fallecer. La familia de Charles vigiló estrechamente la enfermedad de este y ya llevaba algún tiempo sospechando de Marie, hasta el punto de guardar muestras de la comida que ella le preparaba. Cuando el hombre murió, su familia la llevó ante la justicia bajo la acusación de envenenamiento.
Negativo. En el juicio se demostró que Marie había comprado matarratas precisamente un día antes de enviar la tarta y al regreso de su marido, por lo que el arsénico era el principal sospechoso como arma homicida. Ella alegó que el veneno iba destinado a las trampas para ratones instaladas en el palacio, pero al ser estas examinadas solo se encontró una mezcla de harina y agua.
Al observar que el caso estaba siendo seguido por los periódicos, el juez quiso que no hubiera ninguna posibilidad de error en el proceso, por lo que pidió al jefe de policía que probaran con la nueva técnica de detección de arsénico de James Marsh, que en aquellos días estaba triunfando en París. Sin saber demasiado sobre el asunto, el jefe de policía aceptó, pidiendo a dos boticarios del pueblo que probaran el método con el contenido del estómago de Charles. Dio negativo al arsénico.
En medio de una profunda incertidumbre, los boticarios intentaron detectar la presencia de arsénico en los platos y vasos de la casa, sin obtener tampoco resultados. Estaban a punto de descartar el envenenamiento cuando se decidió probar con las muestras de comida que la familia había recogido y entregado a la policía. Entonces sí apareció el humo negro y descubrieron que en los alimentos había arsénico suficiente como para matar a 10 personas.
Ante la mezcla de resultados que tenían, optaron por llamar a un experto de París en el método de Marsh, que comprobó que los boticarios no estaban utilizando las concentraciones correctas de zinc y ácido sulfúrico. El último experimento se realizó en el propio tribunal, con el aparato de vidrio a la vista de todos, el cual empezó a liberar una pequeña cantidad de vapor de arsénico de la muestra del estómago de Charles. Esa fue la prueba definitiva para condenar a Marie a cadena perpetua.
El método Marsh tuvo un papel tan relevante en aquel juicio que a partir de entonces se adoptó como la prueba de referencia para detectar arsénico. Produjo además un efecto secundario positivo, la disminución de los casos de envenenamiento. Ya nadie quería arriesgarse a poner arsénico en el café de otros si podían encontrarlo en su estómago con tanta facilidad. Quedaba claro que si se empleaba la química para asesinar, también podía utilizarse para descubrir al asesino.